أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hoy vamos a empezar, inshallah, vamos a estudiar la Ayatul Nur, la ley de la luz, que es en la que Allah dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Esta aleya dice lo siguiente en una primera traducción: Allah es la luz de los cielos y de la tierra. El parecido de su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara. La lámpara está en un cristal, en un vidrio. El cristal es como si fuera un astro rutilante que se enciende de un árbol bendito, un olivo, que no es ni oriental ni occidental. Su aceite casi brilla, casi da luz sin que lo toque fuego alguno. Luz sobre luz. Allah guía a su luz a quien quiere. Y Allah pone los ejemplos a los hombres. Y Allah es conocedor de toda cosa, de cada cosa. Vamos a empezar con un tafsir más genérico y luego vamos a intentar ahondar un poco más. Dice, Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Dice Ibn Juzay, la luz se aplica en términos reales o físicos a la claridad o a la luz que se percibe a través de los ojos. Y en sentido figurado, en sentido metafórico, a los significados que se perciben con los corazones. Y Allah, no hay nada como Él. De manera que la interpretación de la aleya es que Allah, según Ibn Juzay, que Allah es el poseedor de la luz de los cielos y de la tierra. Y se describe a sí mismo, como que es luz, de la misma manera que nosotros decimos, por ejemplo, Khalid Karam. Khalid es generosidad, como cuando decimos en nuestra lengua, Khalid o cualquier otro es pura generosidad. Es decir, en vez de decir Khalid es generoso, decimos Khalid es generosidad. Entonces, Ibn Yusay dice que Allah se llama a sí mismo luz en ese sentido. Entonces dice Ibn Yusay que si entendemos que se refiere, hay que decir que sobre esta ley se han dicho muchas cosas, se ha escrito mucho, y la gente de Allah se ha metido mucho en el mar de esta aleya. Es conocido una de las clases que solía dar Sheikh Mohammed Ben al-Habib, y creo que hay una que está grabada, es un comentario precisamente sobre esta aleya. Entonces dice Ibn Juzay que si lo tomamos como referido a la luz que se percibe con los ojos, el significado de que Allah es la luz de los cielos y de la tierra debería ser que Él es el que ha creado la luz en la que está, la luz de lo que hay en ellos, de lo que hay en los cielos y en la tierra, como el sol, la luna, las estrellas. O en el sentido de que Allah ha creado a los cielos y la tierra y los ha sacado desde la inexistencia, desde la nada, desde la inexistencia a la existencia. Y se dice que nosotros tenemos, la gente de Allah ha dicho que nosotros tenemos tres, que Allah nos ha sacado de tres oscuridades. La primera oscuridad de la que nos ha sacado es la oscuridad de la no existencia, de la nada, de no existir. Y Allah nos ha sacado de esa oscuridad, que es la inexistencia, a la luz de la existencia. Y la luz de la existencia es lo que nos permite conocerlo, lo que nos permite verlo. Luego nos ha sacado de la oscuridad del kufr, de la incredulidad, de la ingratitud, a la luz del Islam. Y luego, inshallah, nos sacará de la luz del velo a la luz de la contemplación. O también dicho de otra forma, la oscuridad del castigo en la otra vida, el fuego, a la luz del jardín. Y todo está relacionado porque, como dice Sheikh Ahmed ibn Ataylah, todo lo que tiene que ver con el fuego no es otra cosa que todo aquello que tiene que ver con el velo, con lo que nos impide ver la realidad. Y todo lo que tiene que ver con el jardín es lo que, no, es lo que tiene que ver con lo contrario de eso, con el despertar, con la apertura, con ver. De hecho, parte de lo que Allah nos promete para la otra vida, inshallah, es ver su faz en el jardín. Inshallah. Entonces tiene el significado de que los ha sacado de la inexistencia a la existencia. Porque al igual que las cosas se manifiestan y se ven gracias a la luz, también, al igual que las cosas que experimentamos, las cosas físicas, las podemos ver gracias a la luz. Todo lo creado existe gracias a la luz de Allah. Ali, que Allah esté complacido con él, que Allah ennoblezca su rostro, solía recitar esta... Es curioso porque algunos de los compañeros recitaban algunas aleyas del Corán con algunas variantes, incluso algunas variantes que ellos mismos incluían dando a entender el significado que tenían. Entonces Ali, radiallahu anhu, ibn Abi Talib, recitaba: Allahu nawwara as-samawati wal ard. Allah iluminó los cielos y la tierra. En ese discurso que está grabado de Sheikh Mohammed bin Habib, cuando explica Allahu nuru as-samawati wal ard, dice: ay, yani, Allahu munawwiru as-samawati wal ard. Allah es el iluminador de los cielos y de la tierra. Y Ali recitaba: Allah iluminó los cielos, o ha iluminado los cielos y la tierra. Y este ha iluminado, al ser un tiempo madi en árabe, implica tanto el pasado como el presente como el futuro, ¿eh? Es una acción que está terminada. Allah ha iluminado, ilumina e iluminará los cielos y la tierra mientras estos existan. Y dice Ibn Yusay que si entendemos esta aleya en el sentido de lo que perciben los corazones, si entendemos la luz como los significados que perciben los corazones, el significado de la luz de los cielos y de la tierra es que Allah ha puesto la luz en los corazones de la gente de los cielos y de la tierra. Y por eso Ibn Abbas, otro de los compañeros, que había convencido con él y con su padre Abbas, dijo que lo que significaba esta ley, Allahu nuru samawati wal ard, Allah es la luz de los cielos y de la tierra, era que Allah es el que guía a la gente de los cielos y de la tierra. Vamos a ver otras cosas que complementan esto y se meten un poco más en el asunto. Allahu nuru samawati wal ard. Dice Sheikh Ibn Ajiba, es el que ilumina a los que hay en ambos. Pero también hemos dicho que significa directamente que Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra, es la luz de los cielos y de la tierra. Entonces, dice Sheikh Ibn Ajiba, es el que ilumina a la gente que hay en los cielos y en la tierra, los ángeles, los genios y los hombres, con la luz del Islam, la luz del imán y con la luz del ihsan. Con la luz del Islam y la luz del imán para la gente del imán y con la luz del ihsan para la gente del ihsan. Y dice, porque la realidad de la luz es aquello a través de lo cual las cosas se revelan, es decir, se pueden ver. Y esto se aplica tanto a lo que es sensorial como a lo que es en significado. Y Sheikh Ibn Ajiba dice que aquí en este caso se refiere a lo que es en el significado. Pero no es cualquier comentarista del Corán, cualquier opinión de la gente que comenta el Corán con autoridad y basándose en lo que se ha dicho antes, en toda la tradición, no significa que sea lo único que pueda significar esa aleya. Entonces, él aquí lo interpreta en primera instancia, porque luego recoge otras cosas, como que se refiere a los significados. Y él dice que esto está apoyado o está corroborado porque al final, casi al final de la aleya, Allah dice, Yahdillahu linurihi man yasha', Allah guía a su luz a quien él quiere. Entonces dice que él revela lo que tiene que ver con la ubudía, con la ibada, con la adoración, con la servidumbre a Allah, en el sentido de la relación externa. Es decir, en lo que esta luz que ilumina los corazones de la gente que hay en los cielos y en la tierra, si se relaciona, si se entiende en el sentido de las normas de la adoración y de las normas de lo externo, se llama la luz del Islam. Si lo que se revela con esa luz son los atributos del ser de Allah, de la esencia elevada y sus perfecciones a través de las evidencias, a través de las evidencias que Allah ha puesto en la creación, entonces se llama la luz del imán, la luz de la fe. Y si lo que se revela, lo que se pone de manifiesto con esta luz es la realidad de la esencia del ser, del ente de Allah subhanahu wa ta'ala y sus secretos a través de la contemplación, entonces se llama la luz del ihsan. Y la gente del camino ha comparado lo primero con la luz de los astros, de las estrellas, lo segundo con la luz de la luna y lo tercero con la luz del sol. Y por eso la gente del camino habla en estos términos: las estrellas del Islam, la luna del imán y el sol del irfán, de la gnosis de Allah, del conocimiento de Allah. Otro aspecto que es, en realidad todo gira en torno a lo mismo, pero ahí se va viendo desde puntos, distintos puntos de vista o distintas aproximaciones o distintos saboreos también. Emir Abdel Qadir al-Jazairi, radiyallahu anhu, dice en su comentario: Allah subhanahu wa ta'ala informa en esta noble aleya que Allah, que es el nombre que reúne todos los nombres en cuanto al nombre, que, o sea, es decir, porque dice la aleya, Allahu nuru samawati wal ard. Entonces, Allah, que es el nombre que abarca, que reúne todos los demás nombres en cuanto en cuanto que nombre, es la luz, es An-Nur. Es decir, es como si Allah habla desde su nombre, An-Nur, la luz. Allah, en cuanto a su nombre, la luz, es la luz de los cielos y de la tierra. Es decir, es su existencia, es aquello que los mantiene. Es decir, está diciendo que Allah, en virtud o por medio de su nombre, An-Nur, la luz, es la luz de los cielos y de la tierra. Queriendo decir esto, que es su existencia, es el que los mantiene y el que los muestra, el que hace que se vean, el que los manifiesta. Puesto que la luz es lo que manifiesta lo que hay en la oscuridad de la inexistencia, lo que estaba en la oscuridad de la inexistencia velado. Y si no fuera por esa luz, nada se podría percibir. Ni la estaca o lo que se clava en la tierra se podría distinguir de la sombra. La luz es la causa de la aparición, de la manifestación de los seres existentes, de los seres del universo, entre los cuales están la tierra y los cielos. Y al igual que desde el punto de vista de lo sensorial, la oscuridad de la noche hace que las cosas parezca que no existen, porque no se ven. La oscuridad de la noche hace que las cosas sean como si no existieran, desde el punto de vista de quien las mira, porque no se ven. Pero cuando aparece la luz, aparecen las cosas y se distinguen unas de otras. Incluso ha habido alguien de entre la gente de entre los hukamá, de entre los sabios, la gente de conocimiento, que ha dicho, hablando de los colores, que los colores dejan de existir en la oscuridad, recoge él. Y la luz es una condición para su existencia. Y la aleya se refiere concretamente a los, o alude o menciona concretamente los cielos y la tierra, porque los cielos es el lugar de las cosas espirituales, mientras que la tierra es el lugar de las cosas corporales. Y todo está iluminado. Iluminado por la luz del uno, por una única luz. Todo está iluminado por una única luz que no se puede partir ni se puede dividir. Y puesto que la luz pura no se puede percibir, al igual que la oscuridad pura no se puede percibir, la luz, Allah, a través de su nombre, la luz, se ha manifestado sobre la oscuridad y ha hecho que la oscuridad se pueda percibir por medio de la luz y que la luz se pueda percibir por medio de la oscuridad. Y este es el significado de lo que dice la gente, de lo que dice la gente, cuando dice la gente se refiere a la gente del camino, dice Al-Haq, que es como la gente del camino les gusta llamar a Allah con su nombre Al-Haq. La verdad o el real, Al-Haq Ta'ala, el real se ha ensalzado, es el que ha hecho que se manifiesten las cosas creadas. Es el que ha hecho que se puedan ver, que se manifiesten las cosas creadas. Y las cosas creadas se manifiestan por él. Dicho de otra forma, la creación sin real no existe. La creación sin el real no existe. Allah dice en el Corán que ha creado las cosas bil-haq, con la verdad, con el real. La creación sin lo real no existe. Y real, y lo dice sin artículo, dice creación sin real no existe. Y real o verdad sin creación no se manifiesta. La creación sin lo real no existe. La creación sin Allah no existe. Pero Allah subhanahu wa ta'ala lo podemos conocer porque se ha manifestado en la creación. Y dice Sheikh Ben Ayyiba en su Ishara, y has de saber que el universo, todo él, desde el trono hasta lo más, hasta el suelo que pisamos, es un trozo de la luz del real, es un trozo de la luz de Allah, y uno de los secretos de su ser, de su esencia. De manera que las cosas existentes, los seres existentes, todos ellos, Allah es su luz y su secreto, y es el que los mantiene. Pero esto solo lo entiende la gente de aniquilación, de entre los que conocen a Allah. Pero para quienes no lleguen a esa estación, debería ser suficiente que se someta a lo que ellos indican, a lo que ellos sugieren, y que lo verifiquen por saboreo y por develamiento. Para la gente que no alcanza esto, debería ser suficiente que se entreguen, que se sometan, que se rindan ante lo que ellos aluden y ante lo que ellos han verificado por saboreo y por develamiento. En los hikam, estamos estudiando los hikam de Sheikh Ahmed bin Ataillah, uno de ellos dice: Al kaunu kulluhu zulma, wa innama anarahu zuhuri al haqqu fih. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد عوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الأثار. Dicen los hikam, el universo entero, el universo todo él es oscuridad, y lo único que lo ilumina es la aparición del real, de Allah subhanahu wa ta'ala, en él. De manera que quien ve el universo, o sea, quien ve todo lo creado, todas las cosas, y no lo atestigua a él, en él, en el universo, o junto a él, o antes de él, o después de él, estará privado de la existencia de las luces. Y será velado, y será velado de los soles, de los conocimientos, del ma'arif, por las nubes de los efectos. Los efectos son las cosas que vemos en la creación, la manifestación de Allah subhanahu wa ta'ala, cada una de las cosas, el azar. De manera que para la gente de contemplación, el universo todo él no es otra cosa que luz. Mientras que para la gente del velo, la gente velada, es todo él oscuridad. Entonces hemos dicho que Allah es los cielos, que Allah es la luz de los cielos y de la tierra, significa que Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra, lo que hacen que los cielos y la tierra se vean, lo que en última instancia hace que los cielos y la tierra y lo que hay en ambos exista. La luz es lo que hace que todo exista. Y esta ley está dicha desde el nombre de Allah, An-Nur, la luz, porque podría estar enfocada desde otro punto de vista. Y luego continúa. El parecido de su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara. El mishká, que parece que es una palabra persa, de origen persa, significa el hueco que se hace en una pared o que está en una pared, pero que no penetra, que no es una ventana. Náfida, la palabra ventana árabe, es una raíz que significa penetrar. Entonces, el Mishká es un hueco que hay en la pared, pero que no la traspasa. Lo que nosotros llamamos, lo más parecido que tenemos, que yo sepa, en nuestra lengua es hornacina. Es como una hornacina en la que hay una lámpara. Ibn Yuzay, cuando dice el parecido de su luz, no lo interpreta como hay muchas interpretaciones que cambian, que es como si cambiaran de sujeto, porque Allah está diciendo, Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Y luego dice, el parecido de su luz, el parecido de su luz, es como una hornacina en la que hay una lámpara. Hay quien dice que el pronombre de su luz, ese su luz, se refiere al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego, si hay tiempo, veremos algo más preciso en ese sentido. Pero Ibn Yusay dice, significa que el atributo de la luz de Allah, la descripción de la luz de Allah en su claridad, es como una hornacina en la que hay una lámpara. Y cuando tú pones una lámpara en un hueco, en la pared, en una hornacina, el hueco recoge la luz y hace que brille más, le da un tono especial, una característica especial. Luego dice, la lámpara está en un cristal. ¿Qué quiere decir? Que la lámpara está en un candil, dice en árabe, de cristal. Porque la luz en él es más clara y más brillante. El cristal es como si fuera un astro rutilante. Que se enciende de un árbol bendito, un olivo, que no es ni oriental ni occidental. Voy a irme por una interpretación que estoy viendo que es más, inshallah, más apropiada. El parecido de su luz, es decir, el atributo de su luz increíble en el corazón del creyente, tal y como recitaba Ibn Mas'ud, es kamishkatin, es como una hornacina. Es como una hornacina. Es lo que hemos dicho, que es ese hueco que está en la pared, que no es una ventana. Porque la lámpara dentro de la hornacina, su luz se recoge y es más brillante. Entonces lo que está diciendo es que se detienen en explicar las palabras y si lo traduzco literalmente va a ser difícil que se entienda todo. Esto es una semblanza de la luz que Allah pone en el corazón del creyente. Allah la compara como una hornacina. La hornacina es el pecho. La lámpara es la luz del imán o del islam o del ihsán, según el nivel que se quiera entender. El cristal es el corazón puro y por eso es asemejado con un astro rutilante. El aceite es el conocimiento útil, que fortalece la certeza. Y por eso lo describe con la pureza y con la iluminación, diciendo que casi, dice que su aceite casi brilla sin que llegue a tocarlo el fuego. Es decir, aquel que tiene este corazón, las luces de las realidades, de las verdades, brillan en él, aunque no lo toque su conocimiento. Y es nurun ala nur, y es luz sobre luz, es decir, la luz del imán añadida a la luz del islam. O la luz del Ihsan añadida a la luz del imán y del Islam. Entonces compara la hornacina con el corazón del creyente. Pero también tiene que ver con la luz del mensajero. Sallallahu alaihi wasallam. Porque aquí se pregunta Emir Abdelkader y dice, ¿acaso la iluminación que le llega a la tierra y a los cielos y a todos los seres existentes es directa o es a través de un medio? ¿Y es acaso por conexión, por unión, por mezclarse? Entonces dice que la semblanza de la hornacina y del cristal y de la lámpara es una forma con la que Allah nos dice, nos informa, de que esta iluminación se produce sin unión, ni mezcla, ni conexión, sino que esta iluminación se produce por medio de la realidad muhammadiana. Por la realidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es la primera especificación? Cuando dice que la primera especificación está hablando del. Cuando hablamos de Allah subhanahu wa ta'ala, antes de la creación o desconectado de la creación, como era antes de la creación y como sigue siendo después de la creación, nos referimos a la unidad de Allah, a la existencia de Allah como el Ahadía, la unicidad. Y esa unicidad de Allah se va concretando. Y lo primero que se concreta es lo que se llama la realidad de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o la luz de Muhammad. De manera que según esta interpretación, la lámpara es la luz de la existencia añadida, la luz de la existencia añadida, por la que se manifiestan los cielos y la tierra, por la que se manifiestan los cielos y la tierra. La lámpara es la luz existencial, por la que se manifiestan los cielos y la tierra. Cuando habla de añadida, se refiere a añadida con respecto a la esencia previa. Perdón. Por la que se manifiestan los cielos y la tierra. El cristal es la realidad de Muhammad, la realidad muhammadiana. La hornacina son todos los seres creados, todos los seres existentes, todos los seres del universo. Y luego Allah dice que ese cristal es el medio a través del cual se hace llegar la luz a la hornacina. Y la hornacina está predispuesta a través de la pureza de ese cristal para recibir esa luz. Inshallah, habrá más clases sobre esta aleya, donde habrá más detalles y se explicarán las cosas con más claridad de lo que hoy está sucediendo. El problema de todo esto es que si me limito a leer lo que he apuntado de los comentarios con los que he trabajado, va a ser muy difícil que se entienda. Y resumirlo o sacar conclusiones o desgranarlo tampoco estaría fácil. Para mí lo más importante de estas aleyas es lo primero que Allah dice, que es que Allah es la luz de los cielos y de la tierra, que Allah es lo que ilumina los cielos y la tierra, y que iluminar tiene el significado previo a todos los significados que es el que hace que las cosas salgan de la oscuridad de la inexistencia a la luz de la existencia. Entonces, está hablando de la existencia como una luz. Y la gente de Allah ve la existencia como una luz. Y nosotros tenemos que ver la existencia como una luz. Y eso cambia toda la perspectiva. Estamos acostumbrados a mirar los acontecimientos y no ver la manifestación de Allah en ellos. Estamos acostumbrados a mirar las criaturas y no ver la manifestación de Allah en ellos. Y todo eso, al final, lo más grave de todo esto, ya más allá de de la comprensión que podamos tener de lo poco que hemos dicho sobre estas aleyas, lo más grave de todo esto es que vemos la existencia de una forma que no es, de una forma errónea. Entonces, miramos todo lo que nos pasa primero como si fuera algo ajeno a nosotros, como si fuera algo que está pasando, que nos está viniendo desde fuera. Y claro, no entendemos nada. Y cuando queremos cambiar las cosas, en vez de mirar bien, no miramos bien, o sea, miramos las cosas. Y es una fricción, es una lucha que no se acaba nunca. Allah con esta aleya, lo que nos está diciendo es que Él es el que se manifiesta en todo, es el que hace que todo se vea, pero no solo que se vea, el que hace que todo exista. Entonces nuestra relación con la vida necesariamente debería cambiar. Todo lo que nos pasa tiene que ver con esa luz con la que Allah se manifiesta en los cielos y en la tierra. Todo lo que nos pasa es algo bueno, por mucho que nos duela, por mucho que no lo entendamos. Todo lo que nos pasa es para nosotros, es para que ocurra algo en nosotros. Nunca más volveremos a estar en este lugar, nunca más volveremos a escuchar estas palabras, nunca más estaremos reunidos de la forma que estamos reunidos ahora. Y continuamente la creación es esa luz de Allah haciendo que las cosas surjan, que las cosas se manifiesten. Empieza a hablar luego del árbol, del olivo. Es curioso porque esta aleya, desde que soy musulmán, siempre me ha costado mucho trabajo entenderla. Llevo muchos años que la hemos recitándola, bueno, supongo que todos vosotros. Y nunca acabamos de entender bien lo que es. Y llama la atención porque Allah pone un ejemplo. Dice, Masalu Nurihi. Y cuando Allah pone ejemplos en el Corán, pone ejemplos con cosas que nosotros entendemos para que entendamos otras cosas. O sea, pone ejemplos con cosas que pertenecen a nuestra experiencia. Y habla con un lenguaje que nosotros podemos entender, como cuando dice, Inna Allah ashtara min al-mu'minin, Allah ha comprado, porque sabemos lo que es comprar y vender. Y aquí, sin embargo, esa famosa comparación de que su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara, la lámpara está en un cristal, y ese cristal es como un astro rutilante que se enciende de un árbol bendito. De un árbol bendito que no es ni oriental ni occidental. Y que su luz casi brilla sin que llegue a tocarla el fuego. Y luego dice luz sobre luz. Yo estoy convencido de que el verdadero significado de estas aleyas solo podemos alcanzarlo a través del saboreo. A través de que Allah nos abra la percepción, el entendimiento, el conocimiento para que tengamos acceso a ella. Voy a dejarlo aquí y os prometo otro día, puede que el siguiente día, venir con algo más que se pueda entender mejor, algo que nos transmita algo más de lo que ha ocurrido hoy. إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.